RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Tecnología. Cultura. Comunicación. El campo. La empresa. Hacen parte de Punto de Encuentro. Punto de Encuentro, donde convergen el quehacer académico y cultural de nuestra universidad.
Hola, bienvenidos a Punto de Encuentro. Hoy, con el tema de estudios culturales. Este espacio de los estudiantes de comunicación social, bajo la dirección de Sandra Díaz, la conducción de quien les habla, Ingrid Navarro, y el apoyo técnico de Daniel Mejía. Estudios culturales latinoamericanos, con una invitada muy especial, Daniela Rodríguez, antropóloga del Ministerio de Cultura de Colombia.
Tiempo para que la actividad académica gire alrededor de nuestro tema del día.
Bien, América Latina ha querido dejar atrás ese viaje transatlántico que viene desde Inglaterra y Estados Unidos, al llamado estudios culturales, para generar sus propios estudios, pues para nadie es indiferente que América Latina goza de una gran variedad de aportes culturales. Es así que los estudios culturales en América se han venido concretando, han venido estableciendo su independencia y su identidad propia. Son precursores de esta gran batalla el señor Néstor García Canclini, Jesús Martín Barbero y Nelly Richard, entre otros. Es legado de estas personas en las siguientes conclusiones sobre los estudios culturales. Dicen ellos que el entorno social es el lugar donde se gestan los hábitos de cada comunidad. América Latina, diversidad de lo que se presenta en estos entornos sociales. Un pensamiento hegemónico, dicen, es el que impone su estructura simbólica, permitiendo aparentar una identidad. Fue lo que sufrió América Latina en época del colonialismo. Entonces hay un llamado urgente a la reconfiguración de las culturas tradicionales, a fortalecer las prácticas locales, a resistir a la imposición que ha traído la globalización y la tecnología. Es necesario reconocer nuestras estructuras simbólicas, fundamentales en cada cultura y en sus múltiples expresiones. Los medios masivos han transformado los imaginarios sociales y han reconstruido el tejido social. El estudio de las culturas es ahora todo un reto, pues la tecnología y la globalización nos pone a temblar el piso. Néstor García Canclini propone un interesante interrogante, y es ¿cuál es el futuro de esos jóvenes? Es un futuro incierto, dice él. Es tan incierto que es más fácil vivir el presente, pues es tal su familiarización con los medios informáticos, con el peso de las imágenes frente a la lectura, con el equipamiento individual, iPod, celular, computadores portátiles, iPad, que los estudios culturales contemporáneos constituyen todo un viraje y un reto para esos que aún sienten nostalgia por bambucos y cumbias. La globalización pesa, el internet tiene una fuerza impresionante y la tecnología en manos de todos, descompone el mapa que armaron los primeros antropólogos, filósofos y estudiosos de la cultura. Las manifestaciones culturales de la mano de una ubicación geográfica específica hoy se ven reevaluadas. Y existe una inquietud, un llamamiento a recuperar ese patrimonio inmaterial del que todos somos propietarios.
Las voces de la academia se escuchan aquí en Punto de Encuentro.
Preocupados por ese patrimonio inmaterial de nuestro país, hemos invitado hoy a Daniela Rodríguez Uribe, antropóloga ella de la Universidad de los Andes, asesora del Grupo de Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura, nos relatará sobre la práctica en la recolección de estas experiencias culturales a lo largo y ancho de nuestro país, Colombia, bajo la perspectiva del patrimonio inmaterial en Colombia. La entrevista la hemos realizado vía telefónica, pues es una exigencia propia de su trabajo los permanentes viajes y difícilmente la encuentras en Bogotá. Es así que escuchemos a Daniela Rodríguez.
Daniela Rodríguez, hola y bienvenida a Punto de Encuentro.
Hola.
Te hemos invitado porque estamos hablando de estudios culturales y queremos que nos hables de esto del patrimonio inmaterial, que nos cuentes de qué se trata tu trabajo.
Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, nosotros lo que hacemos desde la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura es la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. La salvaguardia es todo lo que tenga que ver con protección, divulgación, documentación, registro y socialización de ese aspecto del patrimonio que tiene que ver con la identidad de las personas.
Identidad de las personas, ¿cómo definen ustedes eso de identidad?
Desde el punto de vista del patrimonio inmaterial, son todas las manifestaciones culturales que de una u otra forma destinan a un grupo social en una comunidad. Entonces, por ejemplo, en este momento trabajamos con carnavales como el de Negros y Blancos, el de Río Sucio, el de Barranquilla, pero también tiene que ver, por ejemplo, con las lenguas indígenas, tiene que ver también, por ejemplo, con cultura culinaria. Es bastante amplio todos los aspectos que tocamos, pero es la idea como internacional, por decirlo así, del patrimonio inmaterial, es todas esas cosas particulares que hacen que los grupos humanos sean diversos frente a las amenazas de la globalización y de la homogeneidad que conlleva la globalización.
Perfecto. En un país como el nuestro, que todos conocemos como diverso, ¿cómo organizan ese trabajo?
Bueno, pues hemos tratado de ser lo más amplios posible, porque muchas veces se cae mucho en limitarse a lo que sea indígena o a lo que sea. Y en estos son aspectos de la diversidad colombiana, evidentemente, y que hemos trabajado varias veces con ellos, como en las fiestas de San Pablo, por ejemplo, en comunidades de la Amazonia, con los guanes, el palabrero guanes que acaba de ser declarado el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, pues también tiene que ver con todo aquello que sea campesino, incluso urbano, que va a ser más o menos nuestras prioridades de este año. Ya hicimos todo ese enfoque diferencial, pero realmente queremos tratar de enfocarnos ahora en lo urbano y en lo campesino, lo menos podría decir.
Por supuesto, eso implica desplazarse por todo el país y de paso aprovecho para agradecer tu tiempo porque sabemos que es bastante limitado. Cuéntanos cómo se organizan esos viajes por el país.
Pues bueno, nosotros desde la Dirección de Patrimonio hacemos todo un plan de trabajo al inicio de este año con ciertas prioridades. En el grupo somos 5 personas que hacemos el trabajo de campo y entonces nos distribuimos los temas. Y vivimos las áreas del país. Entonces, hay gente que trabaja más hacia la costa, hay otra gente que trabaja más hacia la Amazonia, otra más hacia todo lo que es la Orinoquia o la costa pacífica. Pero también con ese patrimonio inmaterial, como se trata de que sean las mismas comunidades las que hagan sus solicitudes, las que se contacten con el Ministerio de Cultura y digan, oigan, vean, tenemos esta manifestación, pues que nos define y que consideramos que debería ser patrimonio. Entonces, pues, más o menos, ahí es donde nos toca, y a veces se mezclan las regiones, pero realmente es fascinante ver cómo en un país como este, que tiene tantos problemas, a la vez hay tantas muestras de la creatividad humana, y bueno, y no solo de edad, de conocimientos tradicionales, y un montón de cosas que pueden ir en un país en cuanto a patrimonio material.
Cuéntanos una experiencia de esas que tuviste este año. Escoge alguna.
Este año trabajé principalmente con dos casos. El primero es el de Cuadrillas de San Martín en el Beta. Son unos juegos ecuestres muy interesantes. Una manifestación que lleva haciéndose 266 años. Entonces,
bastante.
Tuvimos un par de antropólogos de la Universidad Nacional que fueron los que coordinaron el proyecto y trabajamos con personas residentes de San Martín y fue realmente muy interesante. Y en noviembre fue incluido a la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial nacional. Estamos muy contentos porque los proyectos que hacemos son sobre todo de sensibilización para la misma comunidad y que la misma comunidad sea la que se apropie de ese patrimonio y la que eventualmente lo gestione en el sentido que ellos se quieran dar. Y en nuestro caso, que trabajé con el Carnaval de Río Sucio, que es ahorita del 7 al 11 de enero, en Cala. Fue un caso muy interesante porque en ese sí trabajamos con gente en su totalidad y su trabajo era de Uspeña y eran carnavaleros también. Entonces fue muy bonito cuando se presentó ya pues, el proyecto final, porque pues esto todo también nos puso todos y el sentir de los carnavaleros fue muy muy bonito. Y pues para explicarte un poco de qué se trata los proyectos, son planes especiales de salvaguarda, que son unos planes que incluyen como un estado actual de la manifestación, es decir, un riesgo que no están los espacios de transmisión de generación en generación de conocimientos particulares y un poco unas acciones para protegerlo en el tiempo o para revitalizarlo también si hay factores que se hayan perdido. En el caso del Carnaval de Río Sucio, pues es algo muy desvalgado, se dirigieron más que todo a la visibilización y a protegerlo en este caso, que es un carnaval que, por ejemplo, publicidad se pueda atentar contra la tradición, cosas más ligadas a la logística de la organización del carnaval. Entonces, ha sido muy fascinante realmente poder trabajar con todas esas personas.
¿Y las personas cómo acogen esta intervención del ministerio?
Como en todas partes siempre hay un poco de disputa, por decirlo así. Nosotros tratamos realmente de que sea desde lo local que se escojan los grupos de trabajo, pero como todo este patrimonio inmaterial en Colombia es bastante nuevo, nosotros tenemos un decreto reglamentario apenas desde el año pasado, desde agosto del año pasado, y la política también es del 2009, así que en este momento hemos intervenido más desde el ministerio como acompañando más directamente, etcétera, pero se trata de que ellos mismos, como que digan, tienen que saber lo que lo hagan. Y en ese sentido, pues sí tratamos de ser muy abiertos y no que nosotros, desde un escritorio en Bogotá, pues vivimos una serie de planes y una serie de acciones que no tengan nada que ver con la realidad local. Y en ese sentido, me parece que ha sido un éxito, porque estos grupos de trabajo locales promueven espacios pues, de disputa entre todos los actores que tengan que ver con la manifestación. Se trata de que realmente haya la mayor cantidad de votos posibles y que no sea solo una. Entonces, en ese sentido, pues, la gente lo ha tomado muy bien, por lo menos en San Martín, el Río Sucio ha sido un éxito, lo de Palabrero también ha sido un éxito. Tenemos también, trabajamos con músicas de de la radio del Pacífico me fue muy bien. Entonces creo que hasta ahora la implementación de la política ha sido muy recibida por la gente y esperamos pues seguir en el mismo camino y que cada vez la gente se apropie más de esta herramienta para la gestión del patrimonio.
Claro, es un trabajo muy bonito. La gente, o sea, una persona, un grupo cultural de algún lugar que nos esté escuchando en este momento, ¿cómo puede contactarse con el ministerio, con ustedes, o qué tiene que tener en cuenta para saber si su trabajo es un patrimonio inmaterial?
Pues mira, sobre todo, esta política que te digo, esta política de salvaguardia para el patrimonio inmaterial, la pueden encontrar en la página web del Ministerio de Cultura, que es www.mincultura.gov.co. Ahí se meten a la sección de patrimonio y ahí pueden encontrar las políticas. Igualmente, tenemos el decreto 2941 de 2009, que es el que da el marco para los planes especiales de salvaguardia. Pero igualmente, pues los invitamos a que nos contacten en la dirección de patrimonio, ya sea llamando al Ministerio de Cultura y comunicando con nosotros por internet. Porque hay otras acciones también para la salvaguardia, puede haber proyectos de investigación, puede haber inventarios, y en ese sentido pues los sectores culturales son importantísimos, igual todos los sabedores de cultura.
Muy bien. Daniela, te agradezco una vez más haber estado aquí en Punto de Encuentro. Esta información ha sido vital porque en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia tenemos mucha gente que trabaja para la cultura y mucha gente de las regiones menos tocadas del país. Muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias por esta invitación y cualquier cosa, bueno, ya sabes dónde nos puedes contactar.
Estás escuchando RV, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, para la audiencia global en línea.
Me quedaré solito llorando, llorando.
Lo global y lo local hacen parte de este punto de encuentro.
Atendiendo a la preocupación de si los jóvenes son el futuro y a la preocupación del ministerio también por recuperar esa cultura urbana, vamos a escuchar la canción El Mix Urbano de Calle 13 Calma Pueblo, como una referencia a esos estudios culturales contemporáneos, jóvenes y urbanos.
Después de estudiar tanto terminé siendo rapero. Mi familia es grande, en mi casa somos 8 y la clase media baja no recibe plan 8. Es normal que mi comportamiento no les cuadre, y más cuando el gobernador desempleó a mi madre. Me desahogo cuando escribo mi letra franca para no terminar explotando en la Casa Blanca. Mis rimas te ponen intenso y te dan calambre. Yo soy el que hago que coman sin que tengan hambre. Mezclo lo que veo con lo melódico. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Es el momento de la música independiente. Mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente. Las personas que me siguen escuchan el mensaje, por eso me defienden a los puños sin vendaje.
Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú eres como yo. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú.
Me ofende lo que escribo, a mí me ofende tu playback que estés doblando en vivo. A mí me ofende cuando tú sobornas a la radio con plata, con dinero para que te suenen a diario. Ni siquiera los Beatles tenían 4 canciones sonando al mismo tiempo en las radioestaciones. Esto lo puede ver hasta un disco. Tú vendes porque tú mismo te compras tus propios discos. No me digas que no, si a mí me han ofrecido hacer eso. La mitad de los artistas deberían estar presos. A mí no me ofende que por hablar mucho me llames loco.
sabes poco, porque sabes poco.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú.
Yo uso al enemigo, a mí nadie me controla. Le tiro duro a los gringos y mi auspicio es Coca-Cola. De la canasta de frutas soy la única podrida. Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas. Mi estrategia es diferente, por la salida entro. Me infiltro en el sistema y exploto desde adentro. Todo lo que les digo es como el Aikido. Uso a mi favor la fuerza del enemigo. Ahora quítate el traje, falda y camiseta. Despójate de prendas, marcas, etiquetas. Va a cambiar el mundo, desnuda tu coraje. La honestidad no tiene ropa ni maquillaje. No me hablen de carteles ni de los sopranos. La mafia más grande vive en el Vaticano. Con el truco de la fe se cogen a la gente. Se cogen a cualquiera que piense diferente. A mí no me cogen, yo creo en lo que quiera. Creo en la gente, creo en mi bandera. Creo que los que me señalan con el dedo me tienen miedo porque yo no tengo miedo. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo, papá. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, duro, duro. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo, papá. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú.
Este grupo urbano Calle 13, de origen puertorriqueño, nos sirve de ejemplo para dar como evidencia de cómo una música popular como el reggaetón, combinada con la vida urbana y la protesta, son una forma de expresar esa situación de homogeneidad producto de la globalización y de la hegemonía cultural americana sobre la latina. Más sin embargo, este grupo es reconocido incluso también en los Estados Unidos. Es así que el periódico The New York Times invitó a los estadounidenses a visitar Puerto Rico para que tuvieran la oportunidad de ver lo que llamaron el primer intelectual que llega al estrellato a través del reggaetón. Este grupo ha visitado Colombia, pero ha sido censurado. Censurado por sus alusiones en contra del presidente Álvaro Uribe. Es así como los jóvenes hacen parte de los estudios culturales contemporáneos y son ellos quienes crearán los estudios culturales que en el futuro identifiquen a la América Latina. Pero volvamos a la nostalgia de los carnavales, del llano, que también es un patrimonio que nuestros hijos y los jóvenes deben conocer y deben participar. Es la única manera en que ellos no sean absorbidos por la globalización. La invitación entonces es a que las familias, a que los grupos culturales retomen la cultura propia de cada país y la haga conocer a los demás a través de la tecnología, de la globalización y sobre todo manteniendo la identidad latinoamericana.
Creo en la gente, creo en mi bandera, creo que los que me señalan con el dedo me tienen miedo porque yo no tengo miedo. Calma, pueblo, que aquí estoy yo.
Lo que no... Néstor García Canclini considera que los países mejor posicionados en la escena internacional en materia de cultura, artística e inclusive científica son aquellos que intervienen grandes presupuestos, con ejemplo, en renovación de sus colecciones, en apoyar artistas jóvenes, en dar becas internacionales y luego otorgar becas para que los que se fueron regresen, para que tengan un lugar donde ubicarse. Eso es un problema de artistas y científicos. Esperemos entonces que en Colombia se adopten esas palabras y podamos ser beneficiarios y productores de cultura.
Viejo con el pelo blanco lleno de arrugas cuñao, pero con una garganta clarita como un carrao. Pa' enamorar a las mujeres un parlamento sobrao, y saludaba a la gente cariñoso y palmoteao. Esa noche daba gusto ver al hombre emparrandao, fue mucho el copero bueno que se quedó arrinconao. Cuando se bajó en el arpa a cantar contrapunteao, verso a verso, macho a macho, qué viejo tan apretao. Otro día en la mañana todavía medio rascao, varilló el caballo en pelo y salió adelante sobrao. En la gallera gritaba, con mi gallo voy respiao, jugó el culeco tres veces ganó matao. Ese día el dueño de la ato mandó a buscar un ganao, para hacer con los obreros un colego improvisado. El viejo se ganó el púnico en un estribo guindao, arrevolcando los toros por la costa un alambrao. Del jaripeo todo el mundo quedó admirado, viendo el viejo jineteando un padrote en Chicoacao. Se le miraba el tierrero brincando remolineado, lo aplaudían y le gritaban, eso sí es llano cuñao. El guapo de por allí estaba mal acostumbrado, que en toda fiesta peleaba y nunca le habían pegado. Ahí fue cuando salió el dicho, perro viejo la techao, pues lo dejó en un rincón, dormido y ensangrentado. Después de tantas hazañas con el sol de lo venao, se despidió satisfecho y con el gallo pegado. Llevaba vivo el recuerdo de aquel parrando nombrado, y en ancas de su caballo la mujer del encargado.
Tecnología.
Cultura.
Comunicación.
El campo.
La empresa.
Hacen parte de Punto de Encuentro.
Punto de Encuentro, donde convergen el quehacer académico y cultural de nuestra universidad.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la Zona Centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Uniendo distancias, desde la Zona Sur, construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 a.m.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.